La pregunta, profesor, es que, por ejemplo, la capacidad innata, ahí donde quedó un poquito la duda, la innata.
Sí, son las capacidades que tenemos ahora sí que de nacimiento. Alguien es, por eso es bien importante la cuestión vocacional. El único gobierno que por ahí medio es en educación que avanzó en esta parte fue un poco Cuba con su educación, porque ellos cuidaban mucho la vocación hacia donde se iban ahí sus alumnos. Por la cuestión económica, sí, lo hicieron bajo presión económica, porque como no había dinero y están bloqueados económicamente actualmente, tuvieron que hacer eso para redistribuir mejor a su población, ahora sí que en sus dones y en sus capacidades. Entonces, si descubrían desde los 8, 9 o 10 años, esa es la idea, si descubrimos que alguien es innato para el deporte, hay que apoyarlo. ¿Sí? Lo único que pasaría es que si le metemos ecuaciones diferenciales de tercer grado, se va a quebrar la cabeza, se va a frustrar y va a odiar primero al maestro y a todo el sistema. Y va a ser un matón cualquiera. ¿Sí me explicó? O sea, vean cómo se maneja la hidra en ese sentido. Entonces, es la cuestión de nuestras capacidades innatas. Sí, ustedes aquí lo tienen como conocimiento de que es bueno para esto, es bueno para aquello. No sé si han visto que hay personas que hacen de comer, hombres o mujer, que a uno le sale muy rico la comida y a otros, ay, perdón, lo digo por mí, ¿no? Nefasto mi sazón. ¿Sí? Yo no tengo la capacidad innata, hay compañeras que sí tienen la capacidad innata de hacer buena comida y que todo lo que hacen lo hacen con aptitud, con buen sazón y nos gusta a todos y vamos y le consumimos ahí. Es esa parte, no sé si se haya respondido. Si quieres, toma.
¿Existe un fin de los números enteros y decimales?
Bien, esta parte es una cuestión abstracta, porque existe un fin para quién o para qué. Si nos quieren destruir como humanidad, ¿para qué nos van a servir los números infinitos? Mientras haya humanidad, yo puedo escribir, mientras haya tierra, yo puedo escribir un número y doy cinco vueltas a la Tierra y le sigo. Puedo dar un millón de vueltas a la Tierra y seguir escribiendo ese número. Seguir poniéndole un 1, un 2, un 5. ¿Sí? Pero si ya no hay planeta, ¿qué vamos a hacer? Por eso es bien importante nuestra lucha, la lucha que están haciendo ustedes y la que estamos haciendo para luchar en contra de esa hidra. Que ojo, está permeada en nosotros mismos como egoísmo, que ellos lo llamaban, los antiguos mexicanos llamaban enfermedad. Bueno.
Bueno, es emocional, compañero. Usted decía que cuando la ciencia puede explicar, se lo imagina. Eso decía. Nosotros sentimos, pensamos que con la imaginación creemos, creamos, construimos, hacemos. Matemáticamente, ¿cómo explicar eso de la ciencia? Porque si no lo puede explicar, se lo imagina. Entonces si está imaginando, tiene que encontrar una explicación al final. Pero la pregunta va. De acuerdo a lo que decía también, compañero. Y nosotros, como zapatistas, también necesitamos limpiarnos, por eso estamos aquí, no solo los de atrás. Entonces, desde la emoción, ¿cómo lo podemos ver el examen, las evaluaciones? Porque muchas veces tenemos nuestros alumnos, o somos maestros, o tenemos a nuestros maestros. Y aplicamos un examen de evaluación. ¿Cómo matemáticamente desde el planteamiento de esta filosofía, de este amor, que yo no te veo sonreír, pero matemáticamente veo tu emoción y así lo sentimos nosotros. Esperamos que se transmita. ¿Cómo puedes dar una explicación con los exámenes? Porque evaluamos a nuestros alumnos, pero en realidad alguien dice, es evaluarte a ti mismo, sí, porque no los creemos que luego somos profesores. Es todo, compañero.
Esa parte nace del corazón. Esa parte necesitamos, por eso, la parte de los dones y el desarrollo de nuestras capacidades individuales. Tenemos aquí 5 dedos, cada uno tiene su función y está en su lugar adecuado para lo que es, para lo que va a servir, que es para nuestro, un instrumento de evolución. Con esto hemos hecho maravillas, con los 5 dedos, con nuestras manos. ¿Qué pasa si tuviéramos uno nada más? No haríamos gran cosa, ni puedo agarrar, bueno, sí lo agarras tú. Pero no podría hacer otras cosas. Pero si tenemos nuestras capacidades, cada uno innatas, desarrolladas, cada uno de nosotros, y nos ubicamos en nuestro espacio-tiempo, tenemos una comunidad organizada como ellos lo tuvieron en su esplendor. Como sus ancestros, los mayas, lo tuvieron en su esplendor. Cuando construyeron las grandes comunidades, civilización, cuando construyeron una ciencia muy fuerte, que rebasaba todo lo que nos podemos imaginar aquí.
Quiero entender que detrás de la exposición que haces hay una propuesta pedagógica para el aprendizaje de las matemáticas. ¿Y nos podrías poner un ejemplo de esa propuesta pedagógica de retorno a la limpieza emocional? Porque el título de tu ponencia, Matemáticas Emocionales, lo primero que me provoca a mí es justo el desagrado, el miedo, el temor a las matemáticas.
Sí, la propuesta pedagógica sería trabajar eso que te causó ese daño, eso que causó eso oscuro que está ahí. Cuando decíamos, sí, es un daño emocional. La emoción, yo la explico, así me la explicaron, como algo que parte de la experiencia racional. Un ejemplo, tú ibas con tu maestro en primero de primaria y como no pudiste hacer una suma o una resta, te ridiculizó y te dijo que eras un inútil, que no sirves para nada. Ya te dañó. Entonces tú vas generando ese odio y rencor a las matemáticas cuando no tienen nada que ver las matemáticas. Necesitamos sanar ese pasado. Es la sanación del pasado. Si sanamos ese pasado, tú estás limpio y libre para poder adquirir conocimiento verdadero, conocimiento real, conocimiento científico. Y ojo, no estoy desdeñando la ciencia que actual hay. Sí desdeñamos a la impostura de la ciencia, ¿sí? A los cochupos de los científicos, ¿sí? Que cuando hay investigaciones serias sobre un asunto que no conviene al capital, lo denigran hasta que lo corren de sus laboratorios, porque está hablando con la verdad. Lo que te digo en ese sentido sería esa parte. Podemos trabajar todas las matemáticas del mundo y se las podemos explicar con técnicas y métodos, hasta con un plan de estudios para lo que los compañeros necesitan. Pero también, a la par, nos sanamos con una respiración. O sea, la herramienta es la respiración. ¿Sí? No estoy hablando de meditaciones trascendentales ni nada por el estilo. Estamos hablando de respiraciones, así como tú puedes entender una respiración, que es respirar. Porque el conocimiento de los antiguos mexicanos no era tan complicado, ni fórmulas, ni esto, ni aquello. Ellos tenían técnicas muy avanzadas, que los guerreros águila conseguían en sus viajes. Cuentan que los grandes científicos se meten tanto en su proceso racional de cómo resolver un problema, que en una noche duermen y es tan fuerte que pueden viajar, se convierten en guerreros águilas, aunque sea por un momento, y se traen el conocimiento de alguna parte del infinito que hablábamos de ahí. Y entonces dicen, eureka, ah, ya sé, se me vino, pero lo toman como ellos, cuando es conocimiento universal, la fuente, la inteligencia infinita, el universo es inteligente. Por eso nosotros tenemos que trascenderlo con inteligencia, no con mediocridad. Este planeta está para vivir en la abundancia, no en la pobreza. Tenemos todos los recursos para que todos seamos ricos en todos los aspectos. Ricos en cultura, ricos en deporte, ricos en desarrollo, ricos en inteligencias, ricos en capacidades, ricos en vivir. Pero hay unos cuantos que lo acaparan para ellos. Entonces, específicamente, sí, enseñanza de matemáticas y técnicas. Y esto no va para las matemáticas también. Mis alumnos de la preparatoria abierta aquí en México, que también les falla, por ejemplo, el inglés, y están traumados por el inglés, que no lo entienden, hacemos lo mismo, la combinación, una buena pedagogía del inglés y una buena enseñanza de respiraciones para sanar, para liberar todo ese trauma que a ti te causó un mal maestro, un mal profesor, alguien que no te valoró como ser humano, en tu dignidad como ser humano, como es cuando los estudiantes se ponen al cargo de los profesores, de los maestros. Necesitamos dañar reparar eso. Pero aquí lo importante es la parte dialéctica, la parte de la posibilidad del cambio y de la transformación del ser humano. Podemos. Por ahí he escuchado una pregunta de si algún desgraciado capitalista, Slim, no sé quién, ¿cómo hacemos? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Yo creo que si él pudiera tener este conocimiento y sanar lo que tiene en su corazón, sería otra persona, si así lo pide su corazón. Pero como ya están en esta parte, en una etapa oscura, en una parte negativa de la hidra, donde ya no hay punto de retorno, es muy difícil. La enseñanza de las matemáticas tiene que ir combinada con esto, así se preparan ellos. La enseñanza de nuestras capacidades individuales tiene que ir a la par en una lucha constante, por eso se llamaban guerreros, en una guerra constante, por ese mejoramiento, tanto individual como colectivo. ¿Y cómo se evalúa? ¿Cómo evaluamos eso? Pues simplemente que esté bien donde tenga que estar en la comunidad. Alguien necesita recoger la basura. Alguien lo tiene que hacer. Ahí está. Alguien necesita trabajar. Alguien necesita trabajar la tierra porque tiene el conocimiento. Entonces, dirige a los demás. El que tiene el don de tallar la madera, que dirija a los demás porque es el que tiene conocimiento de eso y desarrolla sus aptitudes y capacidades. Y así conformamos una comunidad más armónica, como ellos la conformaron hace cientos de años.
¿Nos podía dar algunos ejemplos de los números irracionales en que podemos aplicar, por ejemplo, la raíz cuadrada para el bien de nuestras comunidades?
Bien, Esta parte de las matemáticas, como ya lo vieron, son infinitas. ¿Sí? No hay un número exacto. La exactitud de tu medición te va a ayudar a tener un cálculo perfecto. Es lo que decíamos hace ratito. El universo es perfecto y es perfectible. Nos acerca, con el buen desarrollo de las matemáticas en todos los números, vamos a medir bien las cosas. ¿Sí? Vamos a medir bien si esta mesa mide 2 metros de aquí a acá. Podemos hacer esas mediciones. Entonces, cuando sobrepasa algo más y no es exacto, entonces entran esta parte, los números irracionales, donde también hay una parte que no se puede, pero es un resto. Es un resto que siempre queda. Y es esa parte donde podemos ir a planteando los números decimales. Entonces ya nos complicamos más la existencia y la vida cuando estamos trabajando las raíces que no son exactas. ¿Sí? Simplemente, ¿para qué no las ponen o por qué no las enseñan? Acuérdense que yo les decía que las matemáticas van haciendo conexiones neuronales. Es como conexiones. De aquí, uno con los demás. En determinado modo, por eso todo es relativo. Einstein no se equivocó. En determinadas circunstancias. El compañero sale por los demás compañeros. Y al otro día no es el compañero, sino es el otro compañero que sale por todos los demás. Tiene la conexión con todos los demás. Esas son las conexiones neuronales. Y la compañera que está aquí enfrente también tiene en algún momento que mandar, pero también obedecer. Todos con todos. La matemática nos va a ayudar para hacer esas conexiones bien, esas conexiones inteligentes en nuestro cerebro y podamos, ahora yo digo, entrarle a esta parte sin mentira. Sin que nos embauque una ciencia que luego no es ciencia, que nada más es justificación de presupuestos, dádivas a amigos, y esa es su ciencia de allá afuera. No estoy incluyendo a los compañeros científicos que han venido hasta aquí a entregar una parte de su corazón, no los incluyo, porque esa ciencia que ellos hacen es la que necesitamos también para seguir adelante.
Bueno, en una de las preguntas que nosotros hicimos antes, decía que es más o menos así, a lo mejor los compañeros que tengan ahí sus hojitas me corrigen, decía algo así como, si matemáticamente se puede detener la destrucción de la madre tierra o de la madre naturaleza. Entonces, ahora que usted nos hace esta explicación, vemos, o sea, estamos viendo que sí, a lo mejor sí, porque no habíamos conocido esta manera de entender las matemáticas. Esa era una de las preguntas que antes teníamos. Y otra que tengo es de que nosotros, cuando trabajamos la educación, por ejemplo, con los niños de maduración, que nosotros le llamamos que son los niños de 4 a 6 años, ¿cómo se podría iniciar la enseñanza de las matemáticas, pero para que las vean de esta manera, pues como natural, como usted dice, no así que sea tormentoso? ¿Cómo iniciar a los niños en las matemáticas?
Ah, pues desde la infancia, trabajar las respiraciones, pero tenerla como una disciplina de vida. Una disciplina de vida, porque como vamos viviendo constantemente experiencias traumáticas, dolor, sufrimiento, ¿no? Que el marido te dice algo, que alguien te hace algo, que esto o aquello, entonces vamos generando esas emociones y se van acumulando inconscientemente dentro de nosotros. Si constantemente vamos liberando eso, y lo hacemos como el comer, que todos comemos diario, si hacemos estos ejercicios, que ojo, no son míos ni los descubrí, son de un ancestro de ustedes, de un abuelo, de una comunidad como esta, alguien que tenía conocimiento. Si lo hacemos diario, pues vamos a tener una sociedad sana, libre, pero no dejarlo, porque esto es, por eso es una guerra y es una lucha, es diario esto. Nada más es un poco de disciplina, ¿sí? Enseñar buenos hábitos, buena alimentación, ya lo han dicho los compañeros científicos, ¿da? Ejercicio, por eso está incluido los ejercicios físicos, porque somos mente y materia, somos cuerpo y lo que tenemos adentro.
Buenas tardes, maestro, sí. Profesor. Todo lo que nos ha enseñado, pues sí, lo hemos tratado de entender todo el proceso, pero en lo teórico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una enseñanza práctico con los alumnos o con los niños de antes de la primaria o durante la primaria, desde en el primer año?
Sí.
Una enseñanza práctica.
Primero, que la comunidad defina bien su plan de estudios, qué es lo que quiere desarrollar. Si está de acuerdo en desarrollar sus capacidades innatas para ir descubriendo la verdadera vocación de cada uno de sus integrantes de la comunidad. ¿Qué hacer? Bueno, empezar con buenos maestros, con que son ustedes, pienso que sí hay. Debe de haber alguno que a lo mejor le cueste un poco de trabajo, pero se puede capacitar mejor. A lo mejor si sana un poquito, se eleva su nivel para enseñanza. Así me ocurrió. Yo daba en la preparatoria abierta nada más 4 o 6 materias de matemáticas. Después de 5 años, 6 años de trabajar todo esto, ya daba las 33 materias. Creemos que podemos desarrollar esas capacidades. Ahora imagínense si esto yo lo abarqué de mis 20 ahorita a mis 42 años. Si esto lo hacemos desde la infancia y lo trabajamos como un plan, en el sentido de trabajamos teóricamente y damos un espacio de hacer ejercicios físicos de estos, y también respiraciones. ¿Sí me explicó? En lugar de que se vayan a su recreo, mejor que hagan esto. Esto sí les va a servir y no estar de ociosos, porque sí, la mente es ociosa. Descanso y todos somos felices descansando. ¿Sí? No hay que acostumbrar a la mente al descanso, hay que acostumbrarla al trabajo duro, porque tenemos una lucha muy fuerte, que es la salvación de esta parte del planeta. Y si no son en las comunidades originarias, yo no le veo a alguien la intención de allá afuera. Por eso estamos aquí nosotros, venimos hasta aquí por esto. Entonces, sería así más o menos, si les digo, podemos diseñarlo, podemos platicar, ¿sí? Pero sería así, una clase, entrar a las 8 de la mañana, a la hora que ustedes digan, si quieren a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana, que estén ahí los maestros, se levanten temprano. Que empiecen a dar sus materias, después una interrupción, hacemos ejercicios para estar bien de salud, para redistribuir toda esa energía que podemos ir generando, seguimos nuestras un momento, estamos hablando de espacios de 15, 20 minutos, recobramos la pedagogía, más enseñanza, más aprendizajes, pero ya con los muchachos ya despiertos, sin esas telarañas mentales de la flojera, que es algo mental, que todos tenemos y podemos estar despiertos si queremos. Otra cosa es que estemos enfermos, tengamos cansancio físico, otra cosa es que no hayamos dormido, otra cosa es que no hayamos comido bien, otra cosa es que nuestro cerebro no esté bien oxigenado, otra cosa es que haya un calorón de aquellos que nos atonta el cerebro, ¿no? Lo estamos así durmiendo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, hay que generar las condiciones adecuadas, las aulas adecuadas para eso. Terminando eso, una respiración, 15, 20 minutos, y lo mantenemos así todo el año. Transformamos este país. y transformamos este planeta. Está en nosotros, en serio, ¿eh? Está en nosotros decidirnos. Yo estoy dispuesto a enseñar, si no puedo. Ahorita yo les decía a los compañeros que me iba a ir al 28, ¿no? Que es hoy, me tengo que regresar. Tengo cosas, siempre hay cosas que hacer. O el 29, por ahí les decía. Pero podemos, podemos quedarnos todo el tiempo y de aquí hasta que termine el encuentro para poder trabajar de manera oral. Ojo, de manera oral esto, cuesta mucho trabajo explicarlo allá. Es conocimiento oral, es conocimiento vivido. Si nosotros hacemos, por ejemplo, eso sería en primer año. Segundo año lo mismo, claro, ejercicios más avanzados, respiraciones más avanzadas, 52 respiraciones. Podemos hacer en un año a lo mejor hasta 13 respiraciones aprendidas bien, y el segundo año otras 13, y el tercer año otras 13, combinado respiraciones, ejercicio, intelecto. Respiraciones, ejercicios, conciencia. Y cambiamos el mundo, compañeros, porque vamos a tener ya los 10 años seres, aquella frase de un hombre nuevo que planteaba los teóricos como Che Guevara, todo eso. ¿Cómo construimos el hombre nuevo? Para mí va a venir de aquí. Lo que están ustedes haciendo es impresionante. Algunos tenemos este conocimiento, no sé por qué, dice uno, ¿por qué? Pues sí, porque este conocimiento no se dio a alguien como una comunidad indígena, no sé por qué. ¿Y por qué nos tenemos que ir pronto de este planeta? También no sé por qué. Pero hay poco tiempo, ese conocimiento es oral, ¿sí? Y está aquí justamente para lo que esto, para generar otra nueva humanidad. Para ir esos niños, evidentemente esos niños que se formaran en esa escuela, van a ser niños más valientes que uno, más audaces que uno, más inteligentes que uno. Y lo tenemos aquí en el conocimiento de las comunidades originarias. Depende de ustedes, depende de que podamos despertar el día de mañana y seguir con esta energía que tenemos para seguir adelante en este camino. Nosotros allá estamos haciendo nuestro esfuerzo con los guerreros jaguares y guerreros águilas que están por allá. Guerreros jaguares con una inteligencia impresionante en lo racional. Te resuelven cualquier cosa racional de una manera capaz, inteligente. Y los guerreros águila más ocultos, porque nosotros trabajamos la otra parte, que es un proceso de conciencia a conciencia.
Tengo una pregunta. ¿Hay diferencia o no del desarrollo intelectual con la emocional?
Lo que trato de explicar aquí es que va a la par, va a la par. Así yo lo traté de entender, me costó 20 años entenderlo, pero lo pude entender bien, en el sentido de que va a la par nuestra inteligencia con nuestra sanidad. Pónganlo bien claro, si esta agua está contaminada, ¿qué me va a pasar si me la tomo? Paso que me muero. ¿Sí? Si tiene un virus muy feo, ¿no? Muy bien. Pero necesitamos darle espacio. Nuestro cuerpo físico ya está lleno de esto. Hay que sacarlo. Hay que sacar esto y meterle agua limpia. Hay que sacar esto, que está contaminado. A la par, pues vamos a generar todo, ¿eh? Todo se arregla. Se arregla mi trabajo, se arregla mi cosecha, se arregla mi intuición, se arregla de que ya las mujeres, a que el marido ya sepan si los engaña o no. Porque ellas desarrollan hasta esa inteligencia, esa capacidad. Entonces, pues evidentemente tienen que hablarles con la verdad, porque ustedes van a saber. ¿No? A les conviene a las compañeras, pero bueno. Esta parte, si no hay ese tipo de problemas en nuestra comunidad, pues evitas dificultades, ¿no? Evitas dificultades. Yo les pongo un ejemplo a mis alumnos. ¿Pueden andar por la vida cargando 20 costales emocionales? Imagínense que son costales de cemento o de maíz. ¿Pueden andar por la vida con esos 20? Pues así anda todo mundo en las grandes ciudades. Así andamos en esta humanidad. ¿Qué pasa si liberamos esos 20 costales? ¿No estaríamos mejor? ¿Más libres? ¿De cargar inteligencia? Entonces, no sé si haya sido. Y bueno, pues creo que ya terminó el tiempo. Gracias por, no sé si den tiempo para la compañera, pero ya para respetar los espacios.
Nada más vamos a tener tiempo para una pregunta, por favor. Creo que la compañera estaba levantando antes.
Sí, cuando explicó las tres etapas ahí y luego decía de que tendríamos que traspasar una barrera, ¿qué quiso decir con eso de que tenemos que traspasar una barrera? ¿Habló como humanidad, como pueblos o de manera individual?
¿Fue cuando hablé de los sueños? Ah, de las tres etapas. Sí, yo hablaba de la barrera de esta parte, de la parte de nuestro inconsciente que tenemos y que luego manejamos en esta parte, que es el mundo de los sueños. Entonces aquí entran distintos tipos de energías, como es otra dimensión a la que entramos, entran distintos tipos de energías, eso Einstein habló de eso, Newton también, entran distintas energías que nos interrumpen aquí, el avanzar hasta acá. Pero esto ya es una etapa avanzada, que es ya el manejo de los sueños. Yo creo que aquí se maneja algo de los sueños, o creencia en los sueños, ¿va? Creo que sí. Bueno, esta parte, pero bueno, ya lo estamos haciendo de una manera científica. Porque esto, ojo, quiero que algo que quede bien claro, esto es ciencia. Parece de otro mundo, parece milagroso y todo eso, por la cantidad de años que tiene transmitiéndose oralmente. Y ellos me decían que un último mensaje es esa parte. No fuimos conquistados. No fuimos conquistados, compañeros. Es una mentira. Porque este conocimiento prevaleció hasta ahorita. No nos derrotaron. Nos dejamos derrotar. Esta es otra lucha que hay que hacer. ¿Sí? No fuimos conquistados por los españoles. Esta lucha sigue desde aquella época. Y estamos hablando de esa ciencia nefasta, de esa ciencia que está en contra de la vida. No estamos hablando de la ciencia que va a favor de... estamos en contra de la ciencia que va en favor de la muerte. Estamos a favor de la ciencia que va a favor de la vida, porque así tiene que ser. Si no, este planeta no va a aguantar y va a reventar por sí mismo. Está en nosotros, compañeros, ¿sí? Y yo, como les decía al inicio, ojalá sea la primera parte y podamos volvernos a ver con estos estudiantes que me preguntaron más que los de allá. Porque allá luego pues, les da flojera preguntar, les da flojera desarrollar sus capacidades, les da flojera abrir su mente de sus dogmas disque científicos. Da flojera, compañeros. Gracias.